Todos nuestros programas están en nuestra web y en nuestra app. Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
Esta semana estamos de capa caída. No sabemos cómo atacar septiembre. Por ahora septiembre nos va ganando. Vamos a ver si los días que quedan podemos recuperar el marcador. Así que estamos dedicando los comienzos a tratar de ponernos el traje del otoño, aunque todavía estamos técnicamente en verano. Se va apagando, no quiero ser un cenizo, esa placentera sensación de preguntarnos el día de la semana que era. Pero hoy es miércoles o jueves. Es una señal de satisfacción confundir un sábado con un lunes. ¿A que no es sábado, que es lunes? Y no tener que preocuparse de los códigos de vestimenta, sabiendo que la comida o la cena siempre van a ser de amigos, a los que, igual que a ti, me incomodan los formalismos y las etiquetas. Pero hay señales inequívocas de que ha llegado septiembre, como la presencia furiosa de los tertulianos. Tertulianos dando voces, tertulianos recibiendo consignas. El tertuliano que, como recuerda el colega Rubén Amón en su libro Tenemos que hablar, tiene piel de amianto y es capaz de sostener dos opiniones contrarias a un mismo tiempo. Y olvidar además con descaro que lo que dijo ayer es lo opuesto a lo que está diciendo con mucha rotundidad y mucho aplomo hoy. Y ese vocabulario, ese léxico cansado del tertuliano que nos trae a septiembre con sus maneras oxidadas, que nos recuerdan que ha llegado el tiempo de la actividad y que se va el tiempo de estar gustosamente a por uvas, totalmente en la parra. Ahora ya viene otra vez la letanía de no me interrumpas, que yo a ti no te he interrumpido. Déjame que acabe, ahora vas tú. Porque en este país hay que tener luces largas y líneas rojas, sin ningún género de dudas.
El flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
Ahí está el Carmen por.
He ido a buscar a Rodrigo García, que es un comprador de libros. Él, si usted tiene una biblioteca que hereda súbitamente y no sabe muy bien qué hacer con ella, llama a Rodrigo, que trabaja en Sevilla y alrededores, y él se ofrece a acercarse a su vivienda y llevarse los libros que hagan falta. Concretamente tiene medio millón de libros. Y un puesto en el jueves, el Mercadillo de Sevilla, que como saben, pues se celebra, como no puede ser de otra manera, he aquí el lenguaje del tertuliano, como no puede ser de otra manera, los jueves, desde tiempo inmemorial, prácticamente desde la llegada del rey San Fernando en 1248 a Sevilla, ya había incluso en tiempos de los árabes, ya había en la ciudad Mercadillo del Jueves. Y ahí trabaja Rodrigo García haciéndose con ejemplares y también en una singular librería llamada La Escondía, que está en Nervión, y donde parroquianos se acercan a comprar libros de ocasión de todo tipo de géneros.
No es que esté en la calle Luis de Morales, está en la que prácticamente es la esquina de Luis de Morales con Martínez de Medina. ¿Conocéis el Hotel Los Lebreros?
Rodrigo, que atiende a una clienta que pregunta hasta dónde se tiene que acercar para llevar los libros y venderlos, o hacen su contrario para comprar algún ejemplar.
Y tiene enfrente el Nervión Plaza. El Guamán se crea, hace esquina. Como hace esquina, se abre una calle. A los 10 metros está la tienda.
Rodrigo García, que estudió Derecho, se licenció, se preparó unas oposiciones a notaría. Finalmente el camino y la vida lo llevó hacia los libros y lleva más de 30 años comprando y vendiendo ejemplares y teniendo algunas aventuras que ahora queremos compartir con ustedes.
Yo estoy aquí, yo no veo nada, y me lo veo con el mogollón enfrente. Hago así, hostia. Me voy a sospechar que hay una tienda ahí,
¿no?
A escondida. Bueno. Te voy a poner un nombre más rimbombante, pero el nombre
feo, puta madre. La escondida. ¿Cuándo y cómo empezó a comprar libros?
Pues mis primeras compras de libros fueron allá por los años 90, y yo me dedicaba precisamente a comprar libros, pero libros antiguos. O sea, libros que no tuvieran por lo menos un par de siglos, del 18, 19 para abajo, y el 19 me parecía reciente. Y si me tocaba algún incunable, muchísimo mejor. Yo empecé como librero anticuario en realidad, pero mi contacto con el libro es mucho más antiguo, porque yo en mi casa, bueno, mi padre falleció muy pronto, el ambiente era muy triste y lánguido, y dejó entre otras cosas una biblioteca formidable. Por lo cual yo me ponía a leer desesperadamente ante el ambiente de tristeza, mis tres tías, mi abuela, mi bisabuela, hombre, no había ninguno más que yo, dos hermanas, tres criadas, en fin, al fútbol no se podía jugar, como no jugara yo solo, si encima rompía algo, pues todavía era peor, me chillaban y demás, yo pues leí cojones, que es lo que va a seguir todo el mundo, ¿no? Y así que así yo me dio por la literatura, me gustaba mucho, después me dio por el libro antiguo, y ya el libro antiguo está más de capa caída, han pasado ya algunos años, se va perdiendo clientela y el precio es bastante alto. Y es, sin embargo, mucho más simple el libro moderno, o sea, con un precio barato, yo creo que acabas de ver 2 euros, 3 euros reiteradamente, y este se ha llevado 15 o 10 o 12 libros, el precio habitual de aquí, hola. De esta forma también es gratificante, porque a mí me gustan los libros, me gusta la literatura, y también me gusta que la gente lea. La gente cuando lea se calma muchísimo, se vuelve más tranquila, y así igual pues conseguimos que ni te agreden a ti, ni a mí, ni a nadie.
¿Usted cree que si la gente leyera a diario habría un nivel de sosiego?
Sí, habría un nivel de sosiego, por tener en cuenta que la literatura no es como el cine o la televisión, es más lenta y aparte te hace pensar, o sea, evocadores. Al tener que evocar algo, al tener tú que ponerle cara, de alguna forma visualizar al personaje, que simplemente a través de una descripción que no tiene la retina, como puede ser una pantalla de cine o de más media, estas características no tienen más remedio que pensar, tienes que pararte a reflexionar, y eso quisiera que no, es un ejercicio de tranquilidad que siempre suma para la vida y para tener una conciencia más espiritual.
Desde hace bastantes años va a casas, por ejemplo, sí, pues, que quieren deshacerse
llamar,
de...
Sí, pueden llamar, usted compra libros, sí, y bueno, pues tú vas ahí y compras libros. Hay veces que compraba tanto alzado, hay veces que he comprado bibliotecas enteras sin saber lo que estaba comprando, porque había libros en doble y triple fila, y así me pongo uno por uno, bueno, usted querría dormir esta noche, ¿no? Y yo también, o sea, si no vamos a estar aquí 3 días, cuánto por todo. Jamás te aventuran un precio, te dicen, caballero, esto es magnífico. Entonces el que tiene que aventurar el precio eres tú, que es lo que ellos quieren. Cuando aventuran el precio ponen cara de indignación terrible. ¡Ah, eso es baratísimo, eso no sé qué! Tú te la más o menos ya estás un poco así enterado del tema y te reserva algo por una posible subida. Sube algo más, ya te planta en donde tienes que plantar. Se regatea un poco por arriba o por abajo y en fin, pues... pues se compra todo, pero cada vez me gusta menos comprar todo porque es que no sé dónde meterlo.
¿Cuántos volúmenes tiene?
Hombre, más de 500.000 seguro.
¿Medio millón de libros distribuidos en una nave?
En una nave, una tienda, una trastienda y era un trastero. Bueno, y en la casa, claro.
Si usted se levanta de la cama, ¿tiene que ir apartando libros?
En la casa no, en el trastero, donde también tiro de vez en cuando un colchón, porque hay noches que me quedo allí, no voy apartando libros, que si hago un mal movimiento y se me caen, aquello causará efecto dominó y moriré colapsado por los libros. No podré salir nunca, vengan los bomberos.
¿El peso de la cultura? El
peso de la cultura, muy grave. Peso de la cultura.
Me gusta mucho su sistema de etiquetado manual.
Por puro penco, o sea que no es nada de chulería y demás, como algunos aventuraban diciendo, este se cree mejor que todos nosotros porque lo pone en letra. Tengo una librería de segunda mano donde el precio habitualmente más alto suelen ser 5 euros. Muchos libros, como son de segunda mano, pues tienen ya puesto precio igual en 14,90, 20 o algo parecido. En fin, ahora ya se ve menos, porque habitualmente los precios se ponen la inmensa mayoría con código de barra, que el tío lo pasa pum, y te sale, pero antes era muy normal que el librero marcara el precio en letra. Hay que borrarlo. Yo no voy a vender un libro aquí en 14,90 ni nada parecido. O sea, eso es de los límites monetarios que he marcado en la tienda, que es loco. ¿Cómo habría que borrarlo? Y era un coñazo borrar, porque por mucho que borraba se seguía viendo levemente el número. Pues lo que hago, paso, lo dejo y lo pongo el precio en letra. Uno, una U, una N y una O, dos, D o S. Así de simple.
Al ir a buscar los libros a casas que quizá sean propiedad de un finado y estén pendientes
casi
de
siempre.
El
no
reparto
pero casi siempre.
De la herencia, ¿ha encontrado algún tipo de sorpresa positiva entre los libros? Sí, o quizá sí. Cuando le han dicho llévese todo eso y ha aparecido, qué sé yo, una obra de arte.
Te suelen aparecer las cosas que meten dentro del libro, ocasionalmente algo de dinero, en fin, cosas así. Mira aquí, pues este. ¿Cuándo lo abro?
Dólar. Tiene dólares, libras, tiene distintas monedas de curso legal, tiene pesos mexicanos.
Son pesos mexicanos y esto es el holandés.
Y estamos ahora en la trastienda de la escondida, que está rodeada de libros y,
no te puedes mover.
Y con bolsas por doquier, de IKEA, de Aldi.
De las que se pueden, son duras, o sea, son aquí y yo esto lo cargo y algunas pesan.
Cuando hace una compra global, que normalmente es pesca de arrastre,
sí.
Lo que pueda llegar a entrar.
Cada vez soy más selectivo, ¿eh?
Sí.
Sí, porque yo digo que no sé dónde meterlo.
Dentro de esa cuantiosa experiencia profesional, ¿ha encontrado algún tesoro que quizás no haya querido vender?
He encontrado, especialmente en mi primera época, de pergamino antiguo y demás, tengo libros curiosos. Uno sobre concilio de 1500 poco, un gótico, que con las tapas de madera y que evidentemente se salvó de un incendio, posiblemente por los luteranos. Yo después una cosa diciendo en latín, un monje que salvó a costa de su vida el libro de... el incendio, no sé si fue en Maguncia o algo parecido. Cosas así muy curiosas, algún incunable que otro he pillado, sin embargo los incunables los he vendido todos, pues soy un vil mercader, ya sé. Y algún que otro sí me he quedado. Cosas muy curiosas de grabado antiguo, uno de cartografía de Filipinas que me parece una joya, cosas así, pero muy poco. Habitualmente, siendo librero, lo fundamental es perderle el cariño al libro, desde primar el negocio.
Rodrigo, ¿el libro está en desahucio?
Yo pensé que iba a estar todavía más en desahucio, no está en desahucio. El problema es que el e-book le ha hecho muchísimo daño, el e-book y toda la forma de ocio actual que tiene, bueno, Netflix, cadena, antiguamente una película incluso te mataban a anuncios, pero ya la puedes ver mucho más cómodamente, con lo cual la competencia es feroz y el e-book también ha hecho su daño, pero la gente se va percibiendo, dando cuenta de que es que no es lo mismo leer un libro en e-book que en papel. Cambia completamente, incluso de forma, yo diría que subliminal, es decir, de forma inconsciente, tú un libro que has leído lo recuerda, entre otras cosas, por el formato, por la carátula, por la portada, y lo, de esa forma lo identifica, lo discrimina, lo diferencia o individualiza con respecto a los demás. Si tú lees un libro en e-book, el fondo de pantalla es siempre igual, los párrafos son siempre igual, no hay portada que valga. Con lo cual, a largo plazo, tu mente eso no lo recuerda porque lo mezcla. Con lo cual, pierdes lo que es la memoria selectiva de los libros que has leído. Todo te parece igual. Y algunos se van dando cuenta. Y yo creo que el libro está pasando una mala racha, pero se repondrá, pienso.
Y que usted pueda vender todo lo
Hombre,
que
tiene. Ojalá no, yo todo no, moriré con mucho.
Y usted podría morir enterrado en libros.
Yo podría morir perfectamente. Vamos, si te digo, si le doy un, hago un mal movimiento, tiro una columna de montañas de bolsas estas de libros y esas hacen efecto dominó, yo no salgo de la nave ni de coña. Ya pueden venir los bomberos, vamos, con refuerzos de Estados Unidos.
No ahora, pero quizá un poco más adelante sería una muerte poética.
Sí, muy desagradable, no obstante, pero sí poética, sí.
Hombre, peor que morir de una enfermedad sí. dolorosa.
Bueno, en fin, saldríamos en el telediario está en China, pero... Sevilla, famosa la Giralda, no sé qué, el loco de los libros.
¿Tiene muchos competidores? ¿Hay mucha gente que no esté en el gremio?
En el gremio no hay mucho. Y en Sevilla todavía hay algo, en Sevilla somos 9 o 10. No hay más, ¿eh?
Sí. ¿Comparten ustedes información?
Nos llevamos, sí, nos llevamos muy bien todo. Es decir, yo muchas veces que estoy hasta donde dijimos y es que ya no podía bajar, y le digo, llama a Dani, o llama a Ignacito, o llama a Antoñito vos, que son los que tú más o menos te pueden comprar. Hay otros que, por ejemplo, Abelardo ya no compra nunca, o Javi de Rola tampoco de mucho comprar.
El vendedor de libros que acumula en su casa, quizá de manera inesperada, por esto que comentábamos antes, la herencia, es un poco impertinente, Rodrigo. ¿O quizá cree que tiene más de lo que
Hay
tiene?
Hay muchas veces que la gente sobrevalora los libros, muchísimas veces. Lo que pasa es que habitualmente la gente le pasa que el libro antes era un símbolo de estatus, de posición social y económica. El que tenía un libro, el libro era caro. Aparte, este hombre le gustaba leer, el que tenía un libro tenía cultura, y el que tenía cultura tenía un, habitualmente una carrera, el que tenía una carrera tenía dinero y buena posición. Lo antiguo, yo ya al niño he trabajado y el niño le he dado una carrera, yo ya lo he hecho todo, se supone que con la carrera el niño ya vivía divinamente. Ahora tú puedes sacar el niño abogado, ingeniero, arquitecto y el niño se puede morir de hambre, pero tranquilamente también. Entonces el libro antiguamente se atesoraba, se guardaba mucho y demás, y la gente pues lo valoraba bastante, pero los pisos de antes eran más grandes, el que tenía libros pues tenía libros y tenía de todo y tenía muchos libros. Las casas ahora son más modernas, prima el minimalismo, son más pequeñitas, y la gente igual coge algunos libros de la biblioteca de 3 o 4 o 5 mil libros del padre y se lleva 10, 15 o 20, pero el resto es que no los quiere. Es más, yo me he encontrado con mucha gente que ya me han dicho, yo paso de los libros y yo lo que he hecho, incluso me he traído amigos que coge lo que queráis, ¿eh? Y tampoco quieren tú. Y después, pues si le puedo sacar algo, pues ya está, ¿no? Digo, pues yo eligiendo a 50 céntimos, un euro, ya veremos, ¿eh? Y alguno más caro, o sea, que no me importa comprar. Creo que hemos visto hace un momento una buena señora que llamaba con ánimo de que se le recogiera unos libros. He dicho, recogerlo esta misma tarde, te mando un niño, pero si quieres, también compro, ¿eh? O sea, que podía haberle dicho que solamente se recogen, pero es que no me importa comprar, porque así me traigo solamente lo que quiero. Que quieras que no, al niño, el pobre, que va a recoger los libros, algo le tienes que dar también. O sea, que tampoco, no me importa comprar libros.
¿Qué sensación tiene cuando entra en una vivienda donde hay un plasma, todo es blanco, inmaculado?
A mí me parece perfecto.
La cocina brilla como si no hubieran utilizado nunca el horno ni el fregadero. ¿Qué sensación le procura?
No, una cosa en la que me suela fijar. Yo
siento, si no hay libros, ¿no le resulta un lugar inquietante?
No me resulta un lugar inquietante. No, en ese sentido no tengo mucho interés. Voy a atender a este hombre. Contra un par de ellos
bueno,
este es gracioso, sí, y este está bien.
Es la forma de concluir este acercamiento a Rodrigo García, el gran comprador de libros de Sevilla, y su establecimiento La Escondía, así pronunciado y así escrito, que está detrás de unos arcos en la calle Martínez de Medina, que es un lugar muy singular en el barrio de Nervión, en las inmediaciones del campo del Sevilla, el Ramón Sánchez Pizjuán. Ya dijo Daniel Penac que el verbo leer, como el verbo amar, no consiente el imperativo y a muchos les resulta ajeno tener libros. Tanto que, como comenzábamos este reportaje, cuando llega el momento de una herencia, los libros salen por la ventana y es el momento de llamar a Rodrigo García, que se los lleva para darle una segunda vida, o al menos una segunda oportunidad. El libro como objeto y el libro como contenido, que es el mismo en distintas ediciones, pero que acompaña ese libro en sus distintas reencarnaciones, una forma de acercarse a la novela, al ensayo, a la poesía, que es singular. Estamos en el flexo. Este programa de noche y agrado. De este a oeste suena, de norte a sur suena, emitiendo desde una isla para toda Andalucía. El gran Art Blakey y los mensajeros del jazz. Solo una luna de papel. It's only a paper moon.
Parece tonto, pero es como lo he puesto de chuchería. Esta buena mujer como gana 20 céntimos, 5 céntimos, está 5 céntimos la chuchería del niño, no sé qué. De tres cuentas esto. Parece tonto, pero suma, ¿eh? Sumando, sumando, sumándola, el puesto de chuchería, el tonto de los libros saca dinero.
Mira, yo aquí no pinto nada, pero nada de nada. Y yo voy a coger y me voy a ir a mi cortijo, para que te enteres.
El Flexo abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Bajo las estrellas estoy yo ya, a mi derecho al descanso, al paseo. Voy a ir hoy en moto, me voy hacia la provincia de Cádiz. Vamos a arrancar esta moto que me ha prestado generosamente el coleccionista de vehículos motorizados, Daniel Piñero. Tiene una colección que ya la debería usted ver, caballero. Tiene entre 20, no están ni siquiera contabilizadas con precisión, entre 20 y 30 motos, garajes, cocheras, distintos, incluso galpones. O sea, tiene todo tipo de almacenaje para poder dar cobijo a su rutilante colección de motocicletas. Es un dato que hasta ahora se desconocía y es necesario compartir con la audiencia. La colección de motos de Daniel Piñero. Bueno, a Harley Davidson. Aquí voy yo con mi Harley Davidson, camino de Cádiz. Ya llevo 35 kilómetros. Esto va rápido, así es la radio, no hay tiempo que perder. Y es el momento de parar. Voy a parar aquí en esta estación de servicio, en mitad de alguna parte de la autopista A4, de la A4 Sevilla-Cádiz, en la parte entonces de peaje, ahora ya liberalizado hace unos años. Aquí un señor en esta estación de servicio está aquí junto al... Caramba, qué manera más singular. Bueno, el alma de periodismo, de periodista que siempre me acompaña, me hace que me acerque. Caballero, buenas noches.
Buenas noches.
Usted aquí vestido de negro y con un casco, creo yo que es un casco, no sé lo que será exactamente, en esta gasolinera de la autopista Sevilla-Cádiz. Lo cierto es que su estampa me es familiar.
Es normal que yo le resulte conocido. Soy temido en toda la galaxia. Y mire que es grande la galaxia. Sí, pues en todos los planetas me tienen calao.
¿Qué hace usted en esta estación de servicio con la cantidad de planetas que hay por visitar?
Voy camino de Sanlúcar de Barrameda y me he parado a tomarme tranquilamente un Monster y a fumarme un pitillo.
Un Monster. El Monster está haciendo estragos en todas las capas de la sociedad y veo que incluso fuera de la Tierra la gente le da al Monster sin ningún tipo de disimulo. Bueno, va usted camino de... Respire, respire tranquilo. Le voy a dar un Ventolin, ¿eh?, de un momento a otro, porque lo veo que ahí tiene problemas de respiración. Entonces me dice que va a pasar unos días en Sanlúcar.
Ya no soy el que era.
Lo veo lento, sí.
Estoy cansado de hacer el mal. Me resulta agotador y he decidido retirarme en Sanlúcar porque tengo mucho interés en las carreras de caballos sobre la arena de la playa y en ver cómo el Guadalquivir se funde con el Atlántico. Me pongo sensiblón pensando en Sanlúcar.
Se pone usted sensiblón. Bueno, veo que necesita usted un cierto reposo, ¿no?
Que le den a la Estrella de la Muerte y a todos los caballeros que hay con todas sus castas. Paso del reverso tenebroso de la fuerza. Me muero por probar las papas aliñás con melva y las tortillitas de camarones.
No quiero importunarle más, que entiendo que tendrá, no sé si irá usted en bicicleta a Sanlúcar o cómo va a ir, pero lo cierto es que no acabo de ubicarlo. ¿Podría decirme su nombre?
Prefiero conservar el anonimato. Buenas noches.
¿Qué encuentros? En algún punto de la carretera, con tipos tan singulares como este, con una capa y el calor que hace aquí y ahora, incluso al aire libre. ¿Es Morgan? Grupo español que canta en inglés, que tiene mucho punto y que precisamente dedica esta tonada a la carretera, a otra carretera. Siempre hay una más, another road. No importa qué camino cojas, sé parte de la carretera porque todavía tenemos mucho que ver. Una canción sobre la leyenda de conducir, el romanticismo del viaje, la soledad de la motocicleta que tanto le gusta al compañero Dani Piñero. Sentir cómo se mecen las canas de la cabellera. Hay que seguir conduciendo, hay que tomar otra carretera. Frente a las tormentas o los agradecidos arcoíris, bajo la luz del verano o la luz del otoño, toma otra carretera. Todas las unidades. Este programa se llama El Flexo. Y estamos en la carretera. El Flexo, recibiendo a seres humanos, a tipos con impronta, con personalidad, que tienen la gentileza de llegar al estudio a esta hora de la noche, atravesar el puente de la Barqueta con una elegancia colorista, sentarse para charlar sobre la vida. Antonio Sosa, buenas noches.
Buenas noches.
¿Es usted pintor, escritor, cocinero y relojero?
Sí, señor.
¿Y cómo lleva a sus 84 años los cuatro oficios? ¿Le dedica la mañana a los relojes, la tarde a los libros, la noche a la cocina y la madrugada a la pintura?
Me hacen una buena pregunta. No tengo tiempo para otras cosas, porque cuando no pinto cuadros, me pongo a reparar relojes, o me pongo a escribir, o a cocinar en casa. Mi casa, yo soy viudo, y mi hijo vive conmigo, y la cocina la llevamos a tándem. O cocina él, o cocino yo. Hoy, precisamente, hablando de cocina, me he hecho unas papas con choco de escándalo.
Sí. Tiene una obra muy diversa, pero que entronca con la pintura clásica. Hay influencias de Murillo, de Velázquez, hay bodegones, hay paisajes, hay retratos, pero además tiene la curiosa vocación de dejar sobre cáscaras de pistachos, o sobre almejas, o sobre conchas de mejillones, la imagen de Cristo.
Sí.
¿Y eso cómo se le ocurrió?
Pues parece ser que es una incongruencia, porque resulta que yo actualmente no soy un hombre de fe. Ajá. Hombre, yo creo que hay algo, pero no soy el fanático de la fe. Sin embargo, las cosas religiosas las pinto con mucha fruición y me salen. Como por ejemplo, en la cáscara de un pistacho, pues te puedo pintar la cara de Cristo, mi nombre, la fecha y Sevilla. Es una cosa curiosa lo que te voy a contar, porque resulta que estos pistachos los tengo en Tailandia, en Alemania, en Rusia y en el Vaticano, porque cuando el Papa Bergoglio, Papa Francisco, que desgraciadamente falleció hace unos meses, pues pensé de mandarle 12 pistachos muy bien pintados al Papa. Y lo hice, me metí en internet, miré la dirección para que le llegara y efectivamente le llegó. Bien, le mandé también mi perfil con una tarjeta y le llegó. Y un día, por la mañana, estando yo en el Corte Inglés del Duque comprando, me llaman por teléfono aquí en Sevilla, me llaman por teléfono un señor, don Antonio Sosa. Digo, sí, soy yo. Dice, mire, soy el secretario del Papa. Espere un momento que...
Pensaría que era una broma, ¿no? O creyó que era...
Yo esperaba algo así, porque este Papa fallecido pues era muy, muy rompe protocolos, sí, ¿verdad? Muy del pueblo, muy llano. Y entonces me dice este señor, dice, mire, yo soy el secretario del Papa. Espere un momento que el Santo Padre quiere hablarle. Y entonces...
Directamente.
Antonio, me dice, Antonio, qué contento estoy con el regalo de los pistachos que me has mandado. Mira, te digo, yo recibo muchos regalos todos los días y muy buenos. Sin embargo, esta cosa tan curiosa que me has mandado, y más con la edad que tú tienes, lo haces muy bien. No dejes nunca de pintar, que lo haces muy bien. Digo, Santidad, estoy muy, muy nervioso hablando con su Santidad, no se me ocurre. Lo único que se me ocurre es lo siguiente, que Dios le dé a usted muchos años de vida para bien de la humanidad. Le contesté yo, y entonces él otra vez me felicitó y dice, pues yo desde aquí te mando mi bendición y que Dios te bendiga y que no dejes nunca de pintar, Antonio. Y ese fue pues el contacto verbal que con suerte tuve yo con esa persona, ¿no? Con el Santo Padre.
Y la forma en la que usted trabaja el pistacho, ¿cómo es? ¿Compra usted unos determinados pistachos?
Yo compro
pistachos. ¿Se provee de pistachos en algún almacén?
Me explico.
¿Tiene muchos pistachos en su casa?
Yo compro una bolsa de pistacho en el Mercadona, o donde lo vendan. Sí.
¿Es un pistacho de calidad?
Pistacho de calidad. Bien, después de comérmelo no la tiro las conchas, la guardo y tengo pues un recipiente lleno de conchas.
Le gusta el fruto seco.
Exactamente. Y entonces resulta de que yo tengo la ventaja sobre otro, que además de pintor, soy relojero. Y entonces, claro, estoy acostumbrado toda mi vida pues a tener pulso, vista, porque hay que tener tres actitudes para eso. Vista, pulso y lo otro es arte. Porque hay quien tiene vista y pulso, pero como no tenga arte, fracasa, no sabe. Bien, pues cuando Canal Sur estuvo haciéndome un reportaje
para Andalucía Directo, tengo entendido.
Andalucía Directo. Entonces llegó allí la cámara y otro señor. Cogí yo mi pistacho, mi lupa, mi flexo, y me puse allí.
El flexo es muy importante.
Exactamente, y mi lupa de relojero. Bien, y entonces cuando lo hice, que lo hago en 5 o 6 minutos lo hago. Cuando lo terminé, me dice el cámara, dice, Antonio, si no lo veo, no lo creo. Menos mal que lo he firmado, sino que no me lo creo.
¿Qué tipo de pincel lo utiliza? ¿O es un bolígrafo? ¿Cómo pinta?
No.
La imagen religiosa. ¿Siempre son Cristos los que van al pistacho?
Siempre, Cristo. Bien, pues la técnica es mixta. En grafito. Un portamina de grafito de lápiz muy fino del 00. Primeramente lo hago a grafito, como a lápiz. Bien. Y después, cuando lo termino, cojo un rotrin del 00 de tinta imborrable. Y ahora con mucho pulso, porque como me equivoque, no se puede rectificar. Paco, nunca me he equivocado y he hecho cientos de pistachos. Todos los he regalado. Todos
son regalos.
Todos me quieren dar dinero, digo no, yo los regalo a todos. Y cuando ponga yo mi exposición en el mercantil, que voy a poner 15 días, pues entonces me llevaré muchos pistachos y a mis clientes importantes que lleguen allí, que por supuesto tú serás uno de ellos, sí, les regalaré también pistachos.
Y el gran Dani Piñero, que está con nosotros esta noche.
Y Dani también.
Antonio, ¿qué diferencia hay de que la imagen, el rostro, el semblante del Cristo vaya de un pistacho a una concha de mejillón? ¿Qué diferencia hay? Porque también tiene mejillones.
Pues lo que pasa que al tener el soporte más grande que el pistacho, me da más opción, porque soy muy onírico yo en el pensamiento, pintando. Entonces, me puedo explayar mejor pintando. Y entonces, el alcalde de Sevilla, el anterior alcalde, don Antonio Muñoz, estuvo en mi estudio.
Sí.
Y entonces, cuando vio lo que yo tenía allí, pues se quedó abrumado. Y precisamente tenía yo allí pues una concha de mejillón, con el Cristo del Cachorro.
Sí.
Entonces le gustó tanto que yo tuve la gentileza de regalárselo, don Antonio, esto para usted. Mm. Hombre, entonces me lo agradeció bastante. Y eso también, eso está pintado al óleo. Eso no está pintado con grafito y tinta. Eso ya empleo otra técnica, que es la del óleo y unos pinceles muy finos y en color. Mm. Eso es, cuando ponga la exposición en el mercantil, pues van a ir varios mejillones de esos pintados. Uh-huh, uh-huh. El Cristo del Cachorro, el Cristo de la Buena Muerte de los Estudiantes, en fin. Yo, por eso digo al principio, como dije, que en mí se da una incongruencia muy grande. Uh-huh. Que yo, sin ser religioso, sin embargo, cuando viene la Semana Santa y me pongo a ver la Macarena, que vivo muy cerca de la Basílica, cuando lo veo por allí, por las calles de la Macarena, uh-huh, Antonio, se le caen dos lágrimas.
Uh-huh. ¿Eh? Se emociona.
Me emociono con esas cosas. Uh-huh. Lo que yo no soy, muy fetichista y muy esclavo de las religiones, porque la religión nos domina, siempre nos ha dominado. Siempre ha habido chamanes, brujos y hechiceros. Mm. Ha habido y los hay.
Pero sin embargo, usted tiene alguna conexión con lo paranormal, ¿no?
Pues sí. Yo le salvé la vida a dos personas que se estaban ahogando en el mar.
Caramba.
Y entonces resulta que yo estaba ese día, en esa hora y en ese momento. Y resulta de que yo los vi que se estaban ahogando. Tenían una pelota al lado. Mi familia...
¿Usted estaba en la orilla de la playa?
Yo estaba en la orilla de la playa de Valdelagrana.
¿En Valde la Grana?
De la Grana.
Uh-huh. En el puerto de Santa María.
Puerto de Santa María. Uh-huh. Y entonces resulta que yo los miré y le di a mi familia. Digo, aquellos dos se están ahogando. Dice, no están jugando con una pelota. Tenían una pelota al lado. Uh-huh. Estaban jugando la pelota.
Sí.
Digo, no, se estaban ahogando. Salí corriendo, me tiré al mar y a los dos los salvé. Yo domino el agua, nado muy bien, no tengo problema. Sé cuál es el protocolo para salvar a una persona. Y lo usé. Y entonces, pues, sin ser yo religioso, el de arriba parece que me usó y yo le hice el milagro a esa gente.
¿Y salvó a los dos?
A los dos los salvé. Eran, no sabían nada.
De edad, eran de Cádiz, jóvenes.
Eran de Cádiz, eran jóvenes. Uh-huh. Era una pareja de novios y no sabían nadar. Intervino, le hicimos la respiración artificial a él porque perdió el conocimiento. Y entonces la arena vino un sueño corriendo, soy médico. Le hizo los protocolos para reanimarlo, empezó a devolver agua, en fin. Y eso, pues, si nosotros, Paco...
O sea que usted realmente...
Tenemos...
Tiene una parte espiritual muy acusada.
Sí, sí. Y además, salvé la vida a un accidente de coche que lo tuve, uh-huh, por un conato de premonición, que es una de las actitudes... Que,
o sea, tiene usted
que tenemos mentales, ¿verdad?
¿Tiene usted la premonición, augurios?
Eso es la telequinesis. Yo moví con el poder mental, usando la telequinesis, pues la lámpara de la mesilla de noche de mi casa.
Caramba.
Sí, yo tengo un amigo que es argentino, que da conferencias para psicólogos por el mundo, uh-huh, y cada vez que viene a Sevilla, viene a visitarme. Uh-huh. Y él me lo dijo un día, dice, Antonio, tú no lo sabes, pero tú tienes poderes paranormales. Sin embargo, cuando mi mujer vivía, pues yo le decía a mi mujer, digo, yo tengo poderes paranormales. Y ella me decía, cuando vivía, claro, dice, tus poderes no son paranormales, hijo, tus poderes son subnormales. Me cago en la leche. El sentido del humor, que no falte.
Ya. ¿Y usted qué le contestaba? Pues, ¿lleva razón?
Yo me sonreía y
asentía y dejaba pasar la pelota.
Era,
¿no?,
una mujer muy inteligente, uh-huh, muy guapa, una belleza espampanante, pero en fin, ya se fue al paraíso. Uh-huh. Pero el paraíso... Para mí, que está aquí.
¿Espera
no va a ninguna parte
volver a encontrarla en algún momento?
No. Pero a pesar de que yo creo en la reencarnación. Yo creo en la reencarnación. Y además, otro señor argentino, porque yo tuve una relación hace poco con una mujer argentina, uh-huh, y tiene un amigo en Argentina que le mandó mi foto y cuando la vio le contesta. Dice, Antonio, no es la primera vez que vive. Ha vivido otra vida anteriormente. Y yo me lo creo. Uh-huh. Me lo creo. Yo tengo muchos pálpitos y muchas cosas. Y soy capaz de adivinar cosas antes de... Precisamente tuve un accidente. Me prevení, supe, por un conato de premonición, me preparé para el accidente. llegué al accidente, tuve un accidente casi frontal, el coche hizo polvo y a mí no me pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hace 30 años nadie se ponía el cinturón de seguridad, no era obligatorio. Yo me lo puse ese día y hablé conmigo mismo. Digo, Antonio, ¿te has puesto el cinturón de seguridad? ¿Por qué? Digo, bueno, si me lo he puesto será por algo, y me lo dejé puesto. Cuando llegué al sitio del accidente, lo tuve, el coche hecho polvo, pero a mí no me pasó absolutamente nada. Entonces,
¿qué modelo de vehículo era, Antonio?
Era un R8. Un R8 que el motor lo tiene detrás y la parte delantera toda un acordeón. En la calle, lo tuve en la calle Oriente, frente al Bar Jota.
Sí.
Ese. Pero en fin, en mi vida ha pasado muchas cosas.
Ha pasado de todo.
De todo.
¿Cómo ha distribuido los pistachos en Rusia, en Alemania? ¿Cómo han llegado los pistachos allí? ¿Los envía?
No.
¿Tiene un centro de distribución de pistachos? ¿Cómo es la operativa?
Como yo pinto un pistacho en 5 minutos, pues yo cuando me da la gana digo, voy a pintar 15 o 20 pistachos y me los meto en mi cartera.
¿Los manda a Moscú?
En mi cartera, no, me explico. Y entonces me voy por el centro, me siento allí frente a la catedral, en la escalerita de las cadenas de la catedral, y si hay algún extranjero por allí, que está al lado mía, lo que sé, entablo conversación con ellos, como sea. Y entonces, la última vez era una familia de Tailandia.
Ajá.
Me dijo que era de Tailandia. Y entonces,
ya que usted le encaló malo.
Sí, y me pregunta, ¿a qué me dedico? Y yo le digo que soy artista, pintor. Y yo se hago uso de mis pistachos y le regalo un par de pistachos. Y ya sé que esos pistachos van a Tailandia. Y otros van también a Rusia y Alemania. Tenía una amiga Rusia, en rusa, que también le regalé pistachos, se la regaló a su familia. O sea, no tengo problema.
Yeah.
Como el mundo es global, está muy globatizado, pues somos ciudadanos de este mundo, y creemos que nacer y morirnos aquí es una verdadera pena. Pero es cierto. Cuando tendríamos que ir, yo soy una persona muy viajera, yo he hecho ya 5 cruceros por el mundo, y entonces me conozco Italia, la última vez estuve por los fiordos de Noruega, maravilla total. En fin, hay que usar pues todas las actitudes que tenemos, ¿verdad? Eso nos enriquecemos, ¿sabes? Y eso es lo que hago, conocer personas y rellenarme de vivencia, de ello, ¿verdad?
Y además es escritor, tiene 22 novelas.
Sí, tengo
22 novelas
escritas. Las tengo para maquetarlas. Las tengo todavía escritas.
¿Escribe a mano o escribe...?
Yo soy muy onírico. Lo mismo, escribo sobre temas científicos, me asesoro.
¿Qué entiende usted por onírico, Antonio?
Onírico es la persona que tiene una capacidad de crear mucho. Yo me creo los personajes, me creo la trama y me creo también pues los diálogos. Me encanta. Y me sumerjo en ese. Yo soy como el protagonista de mi novela. Yo como escritor tengo que decirte que el escritor tiene que tener presente de captar la atención del lector. Desde el primer momento, desde el primer capítulo, tiene que tener la capacidad de atraerlo.
Ya ha escrito 22 novelas, pero no están publicadas.
No están publicadas, están todavía pues por maquetar y por publicar. Ya las publicaré, y entonces para mí sería un orgullo. Yo tengo claro, Paco, que yo no moriré para siempre, porque las cosas que yo voy a dejar, mis cuadros, mi escritura y mis cosas, pues vivirán por mí.
Claro.
Lo mismo que Velázquez, lo mismo que, que Santiago del Campo, las personas que murieron, no murieron para siempre. Lo recordaremos.
¿Cree que
por su
obra le sucederá?
Sí, sí,
¿Y ha conseguido vender a buen precio alguna de las pinturas? ¿O es difícil la venta?
En el barrio que yo estoy, que tengo yo mi estudio, en Rochelambert, allí es difícil porque es un barrio que han pasado ya más de 60 años y son personas ya jubiladas y pensionistas. Y claro, una pensión, uno puede comprar los cuadros míos.
Poder adquisitivo.
Tiene un poder de adquisición alto. Pero hace poco, pues, un señor abogado de los Remedios vio por WhatsApp un cuadro mío de uva, y entonces yo le di el precio, y entonces me lo aceptó, vino a verlo, le gustó y se lo llevó, y le vendí un racimo de uva en 1.500 euros, uh-huh. ¿Sabes? Es una cosa curiosa, es uno de los detalles.
Bueno,
¿sabes?
Está bien, ¿no?
Yo pinto muchos jazmines, mis jazmines huelen. Sí, en mi casa me dicen fray jazmín. Y pinto de todo, retratos, paisajes, bodegones. Yo en ese aspecto soy muy onírico, no tengo problemas.
Antonio Sosa, el autor de los Sosa, que es una especialidad dentro del ramillete de virtudes que lo alumbran, porque, como nos ha contado, no es solo pintor, aunque quizás sea su vocación principal, ¿no? Antonio, la pintura le subyuga, le lleva, ¿no?
Sí.
Pero digo que no es su vocación principal, o sea, no es solo su vocación, no es su única vocación, sino que es también relojero, es cocinero, y además
¿escritor?
Y es escritor porque ha escrito 22 novelas. ¿Vendrá otro día por aquí, Antonio? ¿Tendrá ocasión?
Cuando desee, aquí estará siempre Antonio, porque me encanta este sitio, me encanta el que me hace la entrevista y me encanta hablar de mis cosas, y mis cosas es el arte. Y yo la pena que tengo es dejar de ver el arte y Sevilla. Y otro día hablaremos de cómo yo di una conferencia sobre Sevilla, porque yo de Sevilla sé muchas cosas que no saben mucha gente, y muchos misterios que hay en Sevilla que desconocemos, y yo lo sé. Un día la contaré en otro programa que hagamos.
Un abrazo, Antonio.
Igualmente, muchas gracias. Buenas noches.
Rosmarí, vuelva a la cama, ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Vámonos. Shooting Star, estrella fugaz. La canción de este ganés llamado Miles Sanko. The things that I have missed for some time in my life been so damn. Nuevo soul de Gran Bretaña. Now I know what it is. I guess I'm just a simple kid. Para una radio de momentos, que es lo que pretendemos, lo que nos gusta en el Flexo, producir momentos. Como recordaba James Stewart, el actor, él lo que quería era producir momentos, hacer momentos. Cuando se encontraba con algún aficionado al cine y le decía a este, me gusta mucho esa película, no recuerdo ni quién estaba, esa película en la que usted entraba en una habitación y era, yo creo que interpretaba usted a un abogado o quizá a un detective. Realmente no lo encuentro muy, no lo tengo muy claro, no lo recuerdo muy bien. Pero qué manera de mirar tenía usted en esa película. Es la creación de los momentos. Eso es lo que nos gustaría que hubiera sucedido esta noche aquí en el Flexo. Quizá mañana hacer un momento para usted, para un oyente que esté viviendo esta noche y que quizá, aunque como le pasaba a James Stewart, no pueda recordar muy bien los detalles, pero sí la sensación que tuvo escuchando este programa de radio. esperando que pase algo, como aquella obsesión por repetir y repetir tomas de cine del director William Wyler, que repetía hasta 30 y 40 veces, y ya los actores le preguntaban: pero señor Wyler, ¿no estamos bien? No, ustedes están bien, pero yo estoy esperando a que pase algo. Algo especial tener un momento, privilegio estar en este programa llamado El Flexo, con la excelente y cuidadosa dirección técnica de Dani Piñero. Yo soy Paco Reyero. Disculpen mientras me voy.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo. Voz natural, voz humana, voz que acaricia. Nada que ver con las voces recreadas por inteligencia artificial. Y les doy a todos ustedes las buenas noches, con el deseo de verles por aquí mañana a la medianoche. El Flexo, de lunes a jueves en la medianoche, en Radio Andalucía Información.
Andalucía.